Cuando el reloj marca las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Un programa que hacemos con la redacción de esta casa y que a partir de las 9:30 en la tertulia de la economía bien enfocada se incorporan Susana Burgos y Carlos Sánchez, y a partir de las 10 de la noche en la tertulia de análisis político Victoria Dafora, Eva Urue y Javier Gallego. Sepan ustedes que el 6,9% de la población residente en España, el 6,9%, un total de 3.255.000 personas ya han recibido la vacuna completa de vacunación contra la COVID-19 y están inmunizadas frente a la infección. Y 8.630.000, o sea, el 18,2%, ha recibido al menos una dosis. Vamos avanzando, ciertamente, con algunos problemas y dificultades que no dependen de nosotros, desde luego, pero lo cierto es que poco a poco vamos llegando a la velocidad de crucero que querríamos todos, a ese ritmo de poder vacunar 500.000 de personas por día. Hoy hemos pasado de los 350.000. Y hoy también ha habido acuerdo en el Congreso de los Diputados. Sí, miren, también ha habido cruces de declaraciones y reproches, como siempre, y dimes y diretes, y alusiones al pasado político y al presente personal de más de uno. Pero igual que les contamos cuando el ciudadano acaba harto de choques que poco importan al que cada día se levanta, hoy les queremos hablar de un acuerdo relevante. Por lo menos comenzar hablando de acuerdo, de consenso, sin unanimidad, pero con una enorme mayoría. Un enorme respaldo parlamentario, el Congreso ha aprobado la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, la bautizada como la Ley Rhodes. Vamos a escuchar a Ione Belarra, a la ministra Belarra de Podemos, partido impulsor del texto a través del exministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, y Alicia García, del Partido Popular.
Pronto, por fin, esta ley va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental para los niños y niñas de nuestro país, que es el derecho a tener una vida libre, una vida segura, una vida libre de violencias que les permita, en definitiva, ser felices.
Una ley que está avalada por 500.000 firmas de españoles. Una ley oportuna y necesaria. La violencia contra la infancia permanece oculta, en algunos casos incluso tolerada.
Bueno, felices nos las prometíamos, pero Vox, el partido de Abascal, y el PNV, este último compañía habitual del gobierno en votaciones de Estado, han dicho otra cosa. No han estado en la gran mayoría, en el caso último, en el del PNV, por lo que tilda de invasión competencial, otra vez las competencias autonómicas. Por su parte, Sara López de Vox ha calificado la ley de antifamilia y Sonia Guerra le ha respondido.
Dejen de intentar mecer las cunas de niños que no les pertenecen.
Les pasa lo mismo que con la violencia machista. La niegan porque defienden a sus verdugos.
Y no ha sido el único asunto en el que PNV ha exigido al gobierno algo. Aitor Esteban le ha pedido a Sánchez prolongar el estado de alarma hasta el verano y coincide con el PP en calificar de vulnerable el escenario que quedará después del 9 de mayo. De vulnerable dice hoy porque ayer Aitor Esteban lo calificó de temerario, que no haya nada a partir del día 9 de mayo. La vicepresidenta Carmen Calvo zanja las discusiones repitiendo argumentario de días anteriores. Las comunidades ya tienen instrumentos para frenar los contagios.
Tal y como está la redacción del estado de alarma, pues ya para lo que esperemos que quede, pues prolongarlo hasta mediados del verano, al menos, ¿no?
Todos estamos en el objetivo de que después del estado de alarma, el día después, no haya ninguna comunidad autónoma, ninguna, que se sienta en una situación de caos, que se sienta en una situación de vulnerabilidad.
Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad deambulatoria, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas.
Mientras la esfera política pugna por qué hacer con el estado de alarma, no podemos perder la pista ni la vista al culpable de requerir estas fórmulas e imposiciones, porque no es otro que el virus, el COVID-19 o la COVID-19, el coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha informado hoy de que hemos registrado más de 100.000 contagios, más de 100.000 desde el inicio de Semana Santa, un 21% más que la cifra total de marzo, lo que explica el lento pero imparable crecimiento de la incidencia que supera ya los 200 casos. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad y ha preferido, sin embargo, poner el acento en el remedio, en la esperanza para frenar toda esta locura en las vacunas. El ritmo no decae.
Todas las vacunas que llegan se reparten y todas se administran a un ritmo muy elevado. Un esfuerzo de nuestro sistema sanitario, un esfuerzo de las comunidades autónomas que hace posible que, por ejemplo, esta semana en tan solo 3 días se hayan podido administrar 1.100.000 dosis.
Importante, pues, inocular el fármaco a la población cuanto antes, la verdad, antes para frenar la sangría sanitaria y también las sangrías económicas, que son muchas. 3.117 familias, 3 veces más que hace un año, han tenido que recurrir a la tarjeta familia del Ayuntamiento de Madrid para subsistir. Muchos verán solo un plástico, pero sepan que ese plástico da de comer. No todos los días, pero gran parte de ellos. A los que no tienen absolutamente nada, nada. Como Rosa, de Vicálvaro, 28 años, 3 hijos de 3, 6 y 11. Lo único que le queda desde que comenzó la dichosa pandemia.
Con el confinamiento, pues empezó a cerrar la tienda, luego ya no había cómo sacar algo de dinero y me vi obligada a pedir a servicios sociales. Me traen comida a domicilio y luego ya cuando salió lo de la tarjeta, pues sinceramente la tarjeta es mejor que comida a domicilio, porque podía comprar leche para que mis hijos fueran a desayunar. Yo la verdad que sí lo paso fatal, hasta he llorado también, porque la verdad que no es lo mismo que tú te quedes sin comer. Por ejemplo, yo me quedo sin comer y me da igual, pero mis hijos no.
Tremenda la situación de Rosa con 3 chavalillos. En fin, son compatriotas, son personas que viven en la Comunidad de Madrid, al lado de otras que no tenemos ninguna dificultad y que compartimos espacio, territorio y comunidad autónoma. A veces son invisibles y transparentes y conviene recordar a veces el testimonio como el de esta joven mujer, Rosa, que tiene ganas de vivir y de cuidar a sus hijos, pero no tiene lo imprescindible. Y lo imprescindible en estos tiempos es la comida. Vamos ya con el resto de la actualidad del día, con Beatriz Marín y con José Gilgado en titulares. Madrid vuelve a superar las 500 camas de UCI ocupadas por enfermos de COVID.
Son 508, por lo que se confirma un aumento ligero de la presión hospitalaria que ya estaba alta. Lleva 10 días en el entorno de 2.000 pacientes en planta y 500 en el área de críticos. Los contagios en el último día son 2.700 con 16 fallecidos, datos que empeoran a los de ayer. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que en 10 días mejore la situación.
Que sí que detectamos que está habiendo un cambio de tendencia en ese ligero aumento que se ha producido después de la Semana Santa. Tanto yo espero que aproximadamente en 10 días notamos ese cambio de tendencia.
Sanidad pide no utilizar mascarillas que contengan grafeno.
Y avisa también a los distribuidores. En el caso de disponer en el almacén de mascarillas de este tipo de material, Sanidad pide a las empresas que no las distribuyan y las retiren de la venta. La alerta llega por un estudio canadiense que relaciona el uso de mascarillas de este tipo con casos de toxicidad en el pulmón. El Ayuntamiento de Madrid ha retirado una partida que se había destinado a personal municipal y Masanz, portavoz del consistorio.
Por un principio de prudencia, igual que están haciendo otras administraciones, debido a esas informaciones que nos llegan y hasta ver exactamente cuál es el alcance de los mismos, lo que vamos a hacer es proceder a la retirada en su totalidad a todos los servicios que en estos momentos las estén utilizando.
Sanidad propone que no se pueda fumar en las terrazas de bares y restaurantes.
Ahora mismo en Madrid está prohibido en todos los espacios al aire libre si no se puede mantener la distancia de seguridad. El Ministerio cree que fumar favorece que se liberen aerosoles y plantea este nuevo paso a las comunidades. De aprobarse, no se podría fumar en las terrazas en ningún caso.
Protesta de investigadores frente al Ministerio de Ciencia.
Se han concentrado por el proyecto de ley de ciencia que ha preparado el departamento de Pedro Duque. Dicen que no se ha negociado ni con los trabajadores ni con los sindicatos. Aseguran que se seguirá condenando a los investigadores a la precariedad laboral. Juan Ángel Fresno es representante del colectivo del sindicato Comisiones Obreras.
En estas condiciones es imposible que España atraiga científicos extranjeros y retenga el talento propio.
El Constitucional deja fuera a Toni Cantó de las listas. El político valenciano reafirma su compromiso con la campaña de Isabel Díaz Ayuso.
Cantó ha dicho, tras confirmarse que no puede ser candidato a las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid, que lo importante es que esta región siga siendo libre. Se compromete a seguir haciendo campaña con el Partido Popular. Díaz Ayuso agradece ese compromiso y ya le considera uno más del equipo.
Para mí lo importante es el apoyo moral de este candidato, que viene desde una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, con la parte más extrema de nuestra izquierda española.
Nuevas detenciones por los actos violentos durante el mitin de Vox en Vallecas.
La Policía Nacional ha detenido en Vallecas y Moratalaz a 8 personas que presuntamente agredieron a varios agentes el pasado día 7 y provocaron graves incidentes durante el mitin de Santiago Abascal. Ya son 13 detenidos en total relacionados con estos disturbios.
Y 2 pesos pesados del IBEX 35 investigados por un caso de espionaje relacionado con Villarejo.
Son Antonio Brufao, el presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank. Se les acusa de cohecho en la causa que investiga el espionaje al expresidente de la consultora SACIR, Luis del Rivero. Los 2 imputados habrían autorizado la contratación del comisario para investigar a Del Rivero, su rival en el mundo de los negocios.
Mejorada del Campo nombra hijo predilecto al hombre que ha construido él solo una catedral en el municipio.
Un edificio hecho sin planos y ni sin estudiar arquitectura que ha maravillado fuera de España. El MoMA de Nueva York expuso fotos del trabajo de Justo Gallego en una muestra sobre esta obra. Lleva toda la vida, desde 1961, haciéndola con unas en un terreno de labranza. A los 95 años, el alcalde de su pueblo le ha dado la medalla de hijo predilecto. Se ha ganado el corazón de sus vecinos por un edificio hecho a base de intuición.
Yo he dado armonía a todo porque sé calcular la altura y la anchura. Ya está, el plano. A escuadras, sí, unas medidas, escuadras, y luego para arriba, dar proporción. Eso no se estudia, eso tienes que tenerlo dentro.
Pues era verdad que hay que llevarlo dentro, porque si no, no se entiende cómo ha podido construir algo parecido a una catedral. Bueno, a las 9:30 tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez, pero antes queremos anticipar algunas claves. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Hoy hablamos de la reapertura del Rich, 3 años de reformas después, con algo más de escuadras, por cierto, conservando la denominación en el apellido, colocando de nombre Mandarín Oriental, un regreso que manda un mensaje al mundo. Madrid está preparada para volver al escenario económico prepandémico. Palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Esta reapertura simboliza la reapertura del sector, los viajes, los vuelos, volver a la vida.
Un mensaje inequívoco que lanzamos desde luego en el ámbito nacional e internacional. Madrid no está dispuesta a renunciar a la actividad económica. Madrid quiere recuperar el futuro lo antes posible para que cuando la situación sanitaria lo permita, desde luego el turismo pueda volver.
Hablaremos también de las consecuencias en el empleo que supondrían las subidas fiscales que prepara el Gobierno o del posible incremento de peajes para costear las carreteras que utilizamos. Todo ello en un día en que la bolsa española baja un 0,2%, alejándose ligeramente de los 8.600 puntos.
Bueno, pues con la tarea hecha por parte de Zidane y los suyos, el Madrid pasa a semifinales y el madridismo tan contento. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A partir de las 9 vamos a resaltar la figura del héroe entre los héroes, que no es otro que Fede Valverde, el jugador que jugó un partido infiltrado con el tobillo como una bota, que jugó de lateral derecho la primera vez posiblemente en su vida, que acabó jugando en la posición de Toni Kroos, dañado en Anfield, y que ha simbolizado, bueno, pues lo que fue la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Champions. Un equipo de héroes, de jugadores que no contaban hace prácticamente unos meses para nadie y que han convertido al Real Madrid, pues, en semifinalista de la Champions y un claro equipo para pelear por el título de Liga. Los olvidados del Madrid lo han hecho semifinalista de la Champions. De eso hablaremos. También hablaremos de los 4 partidos de sanción que le ha metido la UEFA a Savic por su expulsión en la eliminatoria ante el conjunto del Chelsea. También contamos en estos momentos algo que se está produciendo, y es que Movistar Estudiantes está jugando un partido de la Liga Endesa, peleando por la salvación, aunque este no es de su liga, y está perdiendo 93-86 ante Baskonia en Vitoria, dando la cara el equipo de J. Cuspinera.
En menos de una hora, Poblador con la crónica deportiva, y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, hola, ¿qué tal?
Pues muchas nubes hoy jueves y de hecho de nuevo precipitaciones. Una jornada sobre todo con cielos cubiertos, más que lluvia, pero la precipitación ha caído. De hecho, en estos momentos todavía sigue haciéndolo en algunos puntos, sobre todo en el entorno de la sierra. Se han acumulado hasta alrededor de 10 litros por metro cuadrado en algunas localidades de la sierra y en el resto más nubosidad que lluvia. Esta inestabilidad de cara a mañana cambia. Mañana vamos a amanecer otra vez con los cielos un poquito más cubiertos, pero después se va a ir desplazando esa nubosidad y nos dejará el cielo limpio de nubes. El sol por la tarde será el protagonista. Eso sí, las temperaturas en estos próximos días descienden. Sobre todo lo vamos a notar en las nocturnas. A partir de esta próxima madrugada empiezan a descender. Estas próximas noches vuelven las heladas débiles a zonas altas de la sierra y las temperaturas diurnas, bueno, pues también descenderán un poco. Mañana no lo notaremos tanto. Volveremos a estar rondando los 16, 17 grados en general y bajará un poquito más el termómetro de cara al sábado. Pero lo dicho, a partir de mañana cielos más limpios de nubes. Todavía en estos momentos y en estas próximas horas durante la noche, algo de precipitación va a seguir llegando a la comunidad.
¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues afortunadamente ya se circula con total normalidad. A esta hora no van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en la M40 ni en la M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Telemadrid y Onda Madrid emitirán el próximo miércoles 21 el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo,
Isabel Díaz Ayuso,
Edmundo Val,
Mónica García,
Rocío Monasterio
y Pablo Iglesias.
El próximo miércoles 21 por la noche en Telemadrid, Onda Madrid, telemadrid.es y Telemadrid Internacional, el primer debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a comenzar poniendo el enfoque de Onda Madrid de este jueves 15 de abril, hablando de precampaña, a la que le quedan días antes de aparcar el pre y quedarse en lo que, seamos sinceros, es desde hace ya tiempo, ¿no? Una campaña electoral en toda regla. Una campaña política con las urnas y el 4 de mayo como meta y un camino que pasa por programas, cruces de pareceres y posicionamientos. Y en menos de una semana, el próximo 21 de abril, tendremos todos ellos aquí en Onda Madrid y en Telemadrid, en el primer debate electoral con la presencia de los 6 cabezas de lista de las formaciones que tienen representación en la Asamblea. La última en confirmar ha sido Isabel Díaz Ayuso, poco después de visitar, junto a José Luis Martínez Almeida, un enclave que reabre tras 3 años de reformas y que hace solemne y señor a la capital de España, a Madrid. ¿Qué han dicho? Estoy hablando del Hotel Rich, ni más ni menos, del Hotel Rich. ¿Qué han dicho la candidata popular y qué ha dicho el alcalde de la capital, Begoña Alarcón?
Nueva imagen y nuevo nombre, Mandarín Oriental Rich. El hotel escribe un nuevo capítulo de su historia, reabre por todo lo alto para poner a Madrid de nuevo en el mapa del turismo de lujo, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esta reapertura simboliza la reapertura del sector, los viajes, los vuelos, volver a la vida. Ahora lo que estamos también es preparados para ser un referente en el mercado de lujo hotelero y por eso el día de hoy es tan importante.
Madrid cuenta actualmente con 11.000 plazas hoteleras de 5 estrellas. El Mandarín Ritz potenciará aún más la marca Madrid como destino turístico, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En la reforma del Ritz, junto con la inauguración de otros grandes hoteles que se ha producido en la ciudad de Madrid, nos va a seguir permitiendo potenciar esa imagen de Madrid en el exterior como un destino turístico de excelencia.
El nuevo spa con piscina climatizada se suma a una oferta de 153 habitaciones con medio centenar de suites. Los precios por noche oscilan entre los 600 y los 15.000 euros.
Sobre las listas populares, por cierto, el Tribunal Constitucional, en una reñida votación, que además lo ha fracturado, lo ha partido por la mitad, ha desestimado el recurso del PP, por lo que definitivamente Toni Cantó y Agustín Conde quedan fuera de la candidatura a la Comunidad de Madrid. Informa Lupe Ortiz.
Estar inscrito en el censo electoral vigente, de nuevo clave en la decisión, esta vez del Tribunal Constitucional. Deniega el amparo solicitado por el Partido Popular y la consecuencia es que Toni Cantó y Álvaro Conde siguen fuera de la lista electoral de Ayuso. Al denegarlo entienden los magistrados que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Pero no ha sido ni mucho menos fácil llegar a esta conclusión. De hecho, la sección primera que ha analizado el asunto se ha partido por la mitad. 3 magistrados a favor y 3 en contra. Ha sido necesario el voto de calidad del presidente Juan José González Rivas, que vale doble y ha deshecho el empate. Por tanto, se confirma así la sentencia que dictó el juez 5 de lo contencioso de Madrid, que los excluyó porque se inscribieron tarde en el censo electoral. De momento conocemos el fallo, en los próximos días los argumentos.
Pues esperaremos a los próximos días para conocer qué argumentos, como dice Lupe Ortiz. El resto de formaciones ya perfilan sus programas y adelantan algunos puntos que pasan por beneficios para los que cobran la renta mínima, mejoras sanitarias o acabar con las restricciones. Informa José Frutos.
Ángel Gabilondo ha presentado su programa de gobierno, 350 puntos en los que la vacunación aparece como prioridad.
Les anuncio que emplearemos los centros de salud para la vacunación todos los días de la semana, incluso los fines de semana.
También incluye complementos para las rentas sociales de inserción y 25.000 plazas más en educación. Más Madrid habla de un plan inmediato con 2.000 sanitarios y 1.200 docentes y también de una reforma integral del CENDAL. Mónica García.
El CENDAL será un centro puntero en investigación e innovación en salud a imagen y semejanza del Medialab Prado, poniendo en contacto a investigadores, profesionales, instituciones y pacientes para resolver sus necesidades.
Isa Serra, de Unidas Podemos, también se refería en Onda Madrid a la necesidad de hacer más operativo este hospital.
Hay que contratar a 10.000 efectivos en la sanidad pública. No lo vamos a cerrar, vamos a dotarlo de recursos.
Ciudadanos adelanta algo de su programa sociosanitario, acabar con la larga lista de espera en atención temprana. Edmundo Val.
1.700 demandantes y hay que acabar con esa lista de espera porque es un sufrimiento para los padres y una necesidad para los niños que se encuentran en esta situación.
Y Rocío Monasterio de Vox insistía en acabar con las restricciones.
Nosotros queremos que en mayo aquí celebréis los toros, pero sin restricciones.
Y apoyo, por tanto, a los toros.
Vox, que se ha dado hoy, hace apenas una hora, un nuevo baño de masas, pero en Leganés, mientras que casi a idéntica hora, en la vallecana parroquia de San Carlos Borromeo, una clásica parroquia, muy combativa además, la de San Carlos Borromeo, varias asociaciones vecinales comparecían en rueda de prensa. Lo han hecho para exigir la liberación de los arrestados durante los disturbios producidos en el mitin que tuvo lugar precisamente en Vallecas el pasado 7 de abril. Hasta allí nos vamos. Julio César Cobos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Félix. Vecinos de Vallecas, sin representar a ningún colectivo, han denunciado esta tarde las agresiones que sufrieron por parte de la policía y también por parte de miembros de Vox el pasado 7 de abril en los graves incidentes de la Plaza Roja. Algunos, como Victoriano Jiménez, van más lejos, fue agredido y habla de caza de brujas.
Yo estaba allí, pero el motivo de apalearme no fue otro que querer decirle que aquí no, que se vaya a otro sitio. Por ese hecho, pues fuimos apaleados muchos. Están haciendo una caza de brujas y están intentando detener uno por uno.
Los vecinos han denunciado con fotografías agresiones, malos tratos en comisaría con testimonios de familiares, provocación en resumen, como lo ha calificado el abogado Erlán Ibarrondo.
Que ese partido venga a la Plaza Roja de Vallecas
que yo creo que todos los vallecanos sabemos el significado que tiene la Plaza Roja en Vallecas. Yo creo que ese es el contexto en el que nos tenemos que mover.
Hasta esta tarde la policía ya ha detenido a 13 personas por los incidentes en Vallecas. 8 personas han pasado hoy a disposición judicial en la comisaría de Moratalaz, y muchos de ellos con antecedentes policiales y algunos vinculados al grupo ultra Los Bucaneros.
Vamos a actualizar ahora los datos de la pandemia en Madrid. Sepan que en las últimas 24 horas han fallecido 16 personas. 2.759 se han contagiado y la presión UCI vuelve a superar los 500 ingresos. Números que han llevado al Gobierno Nacional a pedir de nuevo a Sol que endurezca las medidas. Y el Ejecutivo Regional responde rotundo: nuestras medidas funcionan. Eva Prat.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso defiende lo que está haciendo Madrid para atajar la pandemia y responde a la petición de endurecimiento de las restricciones que hacía la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Oye a ellos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo en Madrid.
También el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tenían sendas recomendaciones para la ministra.
Yo creo que lo que tendría que estar preocupados más el Ministerio de Sanidad es de que viniesen más vacunas y no de llevar una política tan errática en la campaña de vacunación.
Que no caiga en el mismo error que cayó su antecesor, el señor Illa. Yo a la señora Darias aprecio desde luego su talante y le diría que no haga política en clave electoral con la pandemia con la Comunidad de Madrid.
Pero la izquierda insiste en que las medidas en nuestra región siempre han sido laxas. Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia regional.
Aquí ha imperado la ley de la selva, la ley del sálvese quien pueda. Nosotros la llamamos la presidenta Nini, ni salud ni economía.
Por contra, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha exigido que se levanten el toque de queda y todas las restricciones.
8 y 27, ayer era Carolina Darias, la ministra de Sanidad, hoy ha sido Silvia Calzón la que ha comparecido para seguir la evolución nacional de la pandemia, de la COVID-19. Crecimiento lento, pero la verdad es que constante, esa es la noticia. Es lento, el crecimiento es muy gradual, pero es constante, es permanente, de la incidencia que ya supera los 200 casos, casi 10.000 contagios en las últimas 24 horas y 126 fallecidos. Cifras a las que se ha referido la secretaria de Estado de Sanidad, además de la última propuesta que podría impulsar el Ministerio: prohibir fumar en las terrazas de los bares, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Informa Gloria Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un tema que está sobre la mesa, que se está debatiendo, pero sobre el que aún no hay nada concreto. Lo explicaba la secretaria de Estado de Sanidad.
Creo que todavía están pendientes incluso algún informe jurídico de compartir posturas y comunidades que han regulado, otras que no. En todo caso, son debates que siempre buscan pues la mayor protección, obviamente, frente a la transmisión de la COVID-19, y conforme avance informaremos.
En cuanto a los datos de contagio, Silvia Calzón ha explicado que se está produciendo un crecimiento lento pero constante de la transmisión y que la ocupación de pacientes COVID en las UCI se sitúa ya en el 21%. Respecto a la administración de vacunas, los datos son buenos.
Todas las vacunas que llegan se reparten y todas se administran a un ritmo muy elevado. Un esfuerzo de nuestro sistema sanitario, un esfuerzo de las comunidades autónomas.
Cambiando de asunto, se está trabajando ya en el seno de la Unión Europea en el certificado verde digital que permitirá la reactivación del turismo. Alfredo González, secretario general de Salud Digital.
España va a poder recibir a más gente con más seguridad, retomando así progresivamente la actividad económica a la vez que protegemos la salud de toda la población.
Este documento facilitará la movilidad de personas en Europa. La previsión es que esté funcionando ya en junio.
Bueno, pues sobre otras restricciones, las de movilidad o que afectan a la libertad de las personas, ha vuelto a haber rifirrafe en la política nacional. El fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo sigue exigiendo, según la oposición, de mecanismos que sustituyan a esta fórmula para seguir luchando contra la propagación del virus. El gobierno insiste, ya hay herramientas jurídicas para actuar. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El PNV se rebela y se aparta del Gobierno en su decisión de acabar con el estado de alarma a partir del 9 de mayo. El lehendakari Iñigo Urkullu defiende ya la tesis del PP.
Si el presidente del Gobierno español se mantiene en no prorrogar el estado de alarma, no sé si cabe una alternativa de modificación de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública 3/86.
El PNV ha consultado ya al PP por esta alternativa jurídica que los de Pablo Casado llevan ofertando desde el año pasado. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, sabe que hay más grupos interesados en esta cobertura jurídica y
exige al presidente que rectifique y negocie.
Hay partidos políticos que han virado, por lo cual al señor Sánchez que rectifique.
La vicepresidenta Carmen Calvo llama a la calma, asegura que hay instrumentos jurídicos suficientes para que las comunidades tomen medidas que frenen los contagios.
Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad de ambulatoria, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente.
Calvo defiende no extender el estado de alarma, mientras subraya que no se pueden debilitar las garantías jurídicas cuando se atraviesa una pandemia.
Son las 8 de la tarde y 30 minutos. Con frecuencia la actualidad nos sobresalta con algunos apellidos de gran abolengo en nuestro país que terminan en la cárcel. El último apellido que nos sorprende, desde luego, es el de Jaime Botín, el que fuera hermano de Emilio Botín, que ha perdido en su batalla de evitar la cárcel y una multa millonaria. La Audiencia Provincial ha rechazado su intento de recusar a uno de los magistrados y le ha impuesto además el pago de las costas. Hay una multa que deberá pagar Botín de 91,78 millones de euros por hacer contrabando con un cuadro de Picasso. El banquero intentó anular la decisión recusando a uno de los magistrados que intervinieron en la misma, pero el tribunal madrileño acaba de rechazar su pretensión, con lo que Botín no cuenta ya con más comodines y tendrá que afrontar la ejecución del fallo que implicaría su ingreso en la cárcel y el astronómico pago del impuesto de la multa. El pago es de 91,78 millones de euros por hacer contrabando con un cuadro de Pablo Picasso. Y además, a la cárcel. 8 de la tarde y 31 minutos. Fíjense que hoy tenemos que celebrar que para las cosas más importantes, la Cámara Baja, o sea, el Congreso de los Diputados, sí ha demostrado que es capaz de ponerse de acuerdo, de modo que si lo demuestra una vez, ¿por qué no más veces? Esa es la gran pregunta. Amplia mayoría para sacar adelante la conocida como la Ley Rhodes, la única impulsada por Pablo Iglesias mientras ocupó el Ministerio de Asuntos Sociales. Es una ley relativa a la protección a la infancia y a la adolescencia. Como les digo, ha quedado aprobada con una apabullante mayoría y se han quedado dos partidos fuera. El PNV porque, como siempre, ve que hay una especie de apisonadora en sus competencias autonómicas. Y Vox por las razones que ahora les va a contar Flor Carazo.
La prescripción de los delitos graves contra menores empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años y todos los ciudadanos tenemos el deber de comunicar cualquier indicio de violencia sobre los niños. Son algunas de las medidas contempladas en la Ley de Infancia que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido con acusaciones a la Iglesia.
La Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños y esto tiene que terminar.
La ley ha salido adelante con un amplio consenso, aunque con algunas críticas. Alicia García, PP.
Y esta ley llega tarde. Una ley que está avalada por 500.000 firmas de españoles. Una ley oportuna y necesaria.
Se han abstenido Bildu, PDeCAT y Junts. Ha votado en contra el PNV por invasión competencial. También Vox, su diputada Sara López, ha calificado la ley de antifamilia. La socialista Sonia Guerra le ha respondido.
Dejen de intentar mecer las cunas de niños que no les pertenecen.
Les pasa lo mismo que con la violencia machista. La niegan porque defienden a sus verdugos.
El proyecto de ley pasará ahora al Senado.
Pues son las 8 y 32 minutos, un apunte más de política local, pero relacionado precisamente con la protección a los más vulnerables, especialmente durante la pandemia que padecemos. Sepan que el uso de las llamadas tarjetas familia que distribuye el Ayuntamiento de Madrid se ha triplicado en el último año. La razón, los estragos de la pandemia. Informa Mar García.
En la última quincena de marzo se han entregado 935, son el 30% del total que están autorizadas. El área de familias pisa el acelerador, son más las tarjetas familias que llegan a los solicitantes. 3.117 familias las pueden utilizar en el supermercado o para comprar libros. El perfil del demandante lo describe así el delegado José Añorte.
La edad media de los titulares está exactamente en 42 años. Las familias con menores que son solicitantes de la tarjeta es exactamente el 70%. Las familias monoparentales es el 36,2% y solo el 8% de los beneficiarios son propietarios de su vivienda.
De media, las familias esperan entre 4 y 6 semanas para poder recibir la tarjeta familias.
Pues son las 8 y 34 minutos, un día más hemos escuchado a todos los candidatos. Lo haremos el próximo día 21 de abril en el primer debate electoral de cara a los comicios del 4 de mayo, pero antes tenemos un debate más, el que enfrentará a los integrantes más jóvenes de las listas electorales de las 6 formaciones con representantes en la Asamblea de Madrid. Onda Madrid organiza y retransmite mañana, viernes, a las 11:30 de la mañana, el debate de los millennials, que estará moderado por mi compañero y su director de este programa del Enfoque, Javier Mar Domingo. Primer vistazo a los contendientes con Raquel Ruiz.
Son los más jóvenes, pero experiencia no les falta. Javier Guardiola, secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid desde 2017 y diputado autonómico en la 11ª legislatura, tiene claro a quién se va a dirigir en el debate de mañana.
Que siempre han sentido que nunca han solucionado sus problemas, pues ahí vamos a estar. Vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de educación, de lo que necesita Madrid, de lo que necesitan los madrileños.
Noelia Núñez comenzó siendo la concejala más joven de Fuenlabrada. Ahora es la portavoz del Partido Popular en el municipio y una defensora de la libertad individual y económica.
Para este debate espero que podamos aportar soluciones a los problemas reales que tienen los jóvenes. Desde la no colectivización, reconociendo que somos libres, que somos dueños de nuestro propio futuro.
Defendiendo la candidatura de Ciudadanos, escucharemos a Miguel Díaz. Ha sido portavoz de Juventud en la Asamblea de Madrid durante esta última legislatura y espera que el de mañana sea un debate de ideas.
Un debate sosegado, en el que lo que primen sean las políticas y no los políticos, y no la confrontación. Creo que Madrid no se merece más bandos. Madrid se merece ser lo que Ciudadanos les ofrece, un partido de centro, liberal, que piensa por el bien de los madrileños.
Eduardo Rubiño comenzó en el movimiento 15M. Ahora, con 2 legislaturas en la Asamblea de Madrid, es el más veterano como diputado regional y desde julio de 2019 es además senador por Más Madrid.
El próximo 4 de mayo nos jugamos no solo poner fin a 26 años de gobiernos del Partido Popular, sino sobre todo emprender un proyecto de región justo, verde y feminista que devuelva la ilusión a los madrileños y las madrileñas.
Javier Pérez, desde los escaños de Vox, ha sido el portavoz en la Comisión de Juventud y en la de Deportes y Transparencia. Un licenciado en teología que participa en la ONG Children of Africa y además da clases de cocina a estudiantes de primaria.
Tengo el orgullo de representar al partido y así poder mostraros nuestras ideas, nuestro programa, nuestro plan para Madrid. Te invito a que lo sigas y así de cara al próximo 4 de mayo puedas tener toda la información para votar.
Por Podemos escucharemos a Lilith Bestringe, madrileña de 28 años, ha estudiado historia, ciencias políticas y estudios europeos y tiene muy claro el Madrid que quiere.
En Madrid hay una minoría que manda mucho, que hace mucho ruido y que tiene mucho poder, que nos ha hecho creer que Madrid está hecha a su imagen y semejanza. Y no es así. Madrid es plural, es diversa, es moderna y si se lo demostramos en las urnas hay muchas cosas que podrían cambiar.
Son ideas que confrontarán en el debate que se va a celebrar mañana en esta sintonía a partir de las 11:30 de la mañana.
No se lo pierdan, con Javier Mar Domingo en la antena de Onda Madrid, en esta casa. Saben ustedes que la pandemia, la COVID-19, ha hecho grandes estragos en las economías en España y desde luego uno de los sectores más tocados y casi hundido en muchos casos es el de la restauración y el de la hostelería, que se ha llevado a algunos locales singulares y señeros en la capital de España. A punto estaba de cerrar y de bajar, cerrar las puertas y terminar con decenas y decenas de historias y de echar el cierre uno de los grandes e históricos establecimientos en la capital de España, que es Lardi. Lardi está en el centro de Madrid, está al lado de la Plaza de Canalejas, tiene muchos años, ahí se han hecho muchas cosas, se han hecho comidas muy interesantes, donde se han cerrado acuerdos y también se han redactado algún que otro artículo de la Carta Magna. Tiene su parte más histórica. Allí, por cierto, la reina Isabel II recibía a algunos jóvenes que ella misma seleccionaba de la Guardia Real y cerraban el restaurante. No hay más que decir, no sería solamente para comer. En todo caso, que sepan que se ha salvado. Lardi se ha salvado. Se salva porque Pescaderías Coruñesas ha comprado este mítico restaurante. Las coruñesas, como saben ustedes, son dueños del Pescador, el Filandón y Opazo. Y finalmente ha llegado a tiempo y Lardi seguirá haciendo historia en la capital de España. A las 8:38 de la tarde vamos ya con la agenda cultural y con Manolo Calderón.
Con Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes día 16. Mortal Kombat es la adaptación de la famosa saga de videojuegos que sigue a un luchador de MMA.
Esa marca de dragón creo que es una invitación para luchar en algo conocido como Mortal Kombat.
Una joven prometedora de Emerald Fennec. Un misterioso evento hace que el futuro de una joven se trunque, pero nada en su vida es lo que parece. Ahora tiene la oportunidad de vengarse de los culpables.
¿Iba contigo a la universidad? Habría sido una gran doctora. ¿Qué te pasó?
Lo dejé por circunstancias extraordinarias.
Una veterinaria en la Borgoña. El último veterinario de la zona tiene que buscar un sustituto para su mentor que se va a jubilar. Encontrará una recién graduada, pero esta no tiene ningún deseo de quedarse en el pueblo de su infancia. Está dirigida por Julie Manukian.
Nicolás, soy el socio de su tío. Llevo 5 años buscando un relevo. 40 kilómetros de territorio. No podré hacerlo.
No es mi vida.
En el Teatro de la Comedia, Sergio Peris Mencheta dirige una versión festiva de Castelvines y Mostenses de Lope de Vega. Lo escuchamos.
No se sabe muy bien quién escribió antes qué, pero en cualquier caso es importante destacar que Lope no se inspira en el Romeo y Julieta de Shakespeare. Lope se inspira en el cuento de Vandello. Shakespeare se inspira en el cuento de Vandello, a uno le da por hacer una tragedia que está más cerca quizás del cuento de Vandello, que es trágico, y Lope decide hacer una comedia.
Madrid en Danza presenta en los Teatros del Canal una revisión de danza moderna del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, coreografiado y dirigido por el francés Angelin Preljocatsch. Un 15 de abril de 2001 fallecía con 49 años Joey Ramone, cantante de Los Ramones. Que ustedes lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues esta es la sintonía de Madrid Trabaja, un programa que pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. El equipo de Javier Peña hace un programa de buen rollo, así me gusta calificarlo, pero sobre todo cargado de buenas intenciones y de utilidad, de mucha utilidad. ¿Está usted inquieto porque cree que va a tener algún problema en su puesto de trabajo? Escuche Madrid Trabaja. ¿Está inquieto y está un poco deprimido porque no lo tiene, porque le falta? Escuche Madrid Trabaja. ¿Tiene trabajo pero quiere mejorar y seguramente merece esa mejora? Escuche Madrid Trabaja. ¿Qué tal estás, Javier García Corbo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, esperando que me llamen para vacunarme.
Ya pronto, ¿no?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo tengo...
Ojalá, ¿no?
60 años, a ver qué pasa. No sé, me imagino que nos tocará pronto, pero antes hay más gente, supongo, ¿no? Si a tu padre le han vacunado hace una semana y tiene más de 80, ¿no?
63 hace este año.
Ah, bueno, entonces yo tengo que estar cerca también, claro. Es verdad, no sé por qué pensaba que tu padre era mayor. No, ni mucho menos. Es una criatura, es muy jovencito.
Nada, sí, y deseando jubilarse también, o sea que
imagínate. También. Bueno, pues en eso tú le podrás decir, papá, esto y lo otro, por aquí y por allá, sí. ¿No? Supongo. Que está echando cuentas, como mucha gente ya, supongo, ¿no? Dirá, ya
sí, está mirando incluso a ver la jubilación anticipada, que tiene ya más de 40 años cotizados y dice que ya es hora de descansar. Y además ahora que se avecinan cambios...
Bueno, es que de la generación de tu padre, que es la mía, tu padre un poco mayor que yo... hay mucha gente que hemos tenido la suerte de llegar a los 60 con 40 años cotizados. Eso es verdad, ¿eh? Lo que ya no sé es el trato que nos va a dar la Seguridad Social a pesar de haber cotizado 40 años si uno quiere adelantar un par de años la jubilación. Ya no lo sé.
Pero tenéis mucho camino recorrido, mucho cotizado. Además, es una generación que por norma general también ha cotizado alto, o sea que le corresponde una buena pensión. Veremos a ver qué deciden finalmente los políticos.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a comenzar, Javier, con una convocatoria de Renfe para 500 maquinistas. Cuéntanos, venga.
Sí, es un proceso que se ha abierto esta semana. La mayoría de las plazas, Félix, 385, están destinadas al tráfico en el ámbito estatal. Luego hay 100 exclusivamente para Cataluña y las 15 restantes son para el tráfico transfronterizo con Francia. No puede acceder cualquiera, ya que para poder optar a una de estas vacantes, entre otros requisitos, se requiere contar con el carnet que te habilita para conducir vehículos ferroviarios. También se valora tener conocimientos de catalán, francés o inglés. Las pruebas del proceso de selección comenzarán este verano siempre que la evolución de la pandemia lo permita. Estrella Soriano es la gerente del área de planificación, gestión y sistemas de recursos humanos en Renfe.
Entonces, siempre y cuando nos lo permitan, la previsión es que primeros de junio sea aproximadamente cuando se hagan los exámenes y seguirá el proceso. Hay pruebas presenciales, hay una vez superadas las pruebas presenciales que constan de una prueba teórico-profesional y un psicotécnico, pasaríamos a la prueba de simulador y a la entrevista personal. Y una vez finalizado todo eso, pues estaríamos hablando que para el mes de julio, finales de julio aproximadamente, estaría resuelta la convocatoria y podrían empezar a incorporarse las personas que superaran todo el proceso.
La inscripción finaliza la semana que viene, el día 21, por lo que las personas que no tengan ya ese carnet de maquinistas parece inviable que puedan optar a estos puestos. De hecho, hay que hacer una inversión bastante importante porque son cursos caros, rondan los 20.000 euros. Sí que es cierto que hablamos de un puesto en el que hay empleo y habrá, porque hay que recordar, Félix, también que se liberaliza el tráfico de pasajeros y hay oportunidades no solo en Renfe, sino también en otras empresas.
Ya, es caro ser maquinista de Renfe, como es caro también hacerte piloto, ¿eh?
Esa es la verdad. También. Sí, también. Pero bueno, mientras no falte empleo, sí que es cierto claro. Que se puede ver como una inversión.
Es una inversión, efectivamente, es una inversión. Bueno, más empleo público. El Ministerio de Hacienda que abre dos procesos de selección. Javier.
Ambos se han publicado en el Boletín Oficial del Estado esta semana, por lo que ya se han abierto los plazos de inscripción. Hablamos de 92 plazas para técnicos de auditoría y contabilidad y 40 más, estas para interventores y auditores del Estado. En Madrid Trabaja contamos el miércoles con Pablo Arellano, interventor general de la Administración del Estado, que nos aseguraba que el objetivo de estas convocatorias también pasa por rejuvenecer las plantillas.
Tenemos una situación, yo creo que bastante generalizada dentro de la ámbito de la administración pública y que por lo tanto nos afecta a nosotros también, y es que pues aproximadamente una cuarta parte de nuestra plantilla, el 25% de las personas, fundamentalmente me estoy centrando en el cuerpo superior de interventores y auditores del Estado y el cuerpo técnico y auditora de contabilidad y auditoría, pues se encuentran en una edad superior a los 60 años. Estamos pensando en que en los próximos años pues tenemos que hacer una renovación muy importante. importante, muy importante de plantilla, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos.
Aquí el plazo para participar está abierto hasta el 10 de mayo. Los aspirantes tienen que contar con una titulación universitaria y superar una oposición compuesta por 3 ejercicios, en el caso de los técnicos de auditoría y contabilidad, y de 6 para los interventores y auditores del Estado, que además se enfrentan a un curso selectivo. Son procesos que requieren de preparación, que no son sencillos de superar, pero si se les dedica el tiempo suficiente, no son inaccesibles porque tampoco se presentan un número elevado de candidatos.
Las cosas varían de año a año, pero aproximadamente podemos estar hablando de unas 550 personas que se presentan a la oposición para unas 92 plazas. Quiero decirte que el ratio,
pues, sí, está muy bien.
Es bastante atractivo, ¿no? Digamos que el cuerpo superior, como todos los cuerpos alumno, pues es verdad que exige un periodo de maduración pues en torno superior a los 2 años, entre 2 años y 3, pero el cuerpo técnico de auditoría y contabilidad podemos estar hablando de entre 1 y 2 años. Es decir, que es una apuesta, digamos, a un plazo medio más accesible, ¿no?
10 minutos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que este es un tiempo en el que hemos seleccionado, Javier García Corvo ha seleccionado lo que podía ser, bueno, pues lo más impactante o lo más relevante, lo más interesante de la información que llega al programa Madrid Trabaja, que son ofertas de empleo y que muchas de ellas tienen un gran interés para aquellas personas que quieran mejorar, quieran cambiar de trabajo o quieran conseguirlo. Vamos a hablar de empleo público y de ingenieros, además, porque Pozuelo de Alarcón abre 2 bolsas de empleo para ingenieros, Javier.
Sí, en 2 categorías, ingeniero técnico de obras públicas e ingeniero técnico industrial. Como siempre que hablamos de bolsas de empleo, el objetivo de estas convocatorias es conformar una lista de profesionales que reúnan y que hayan superado el proceso para recurrir a ellos cuando el ayuntamiento, en este caso de Pozuelo, lo requiera. Ya está abierto el plazo de inscripción y los candidatos tienen hasta el próximo 22 de abril para participar. Ana María Rodríguez, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, nos explicaba los detalles de la selección de estas bolsas de empleo.
No es una oposición como tal. Efectivamente, el proceso de selección es una prueba, son 2 pruebas, pero se realizan en el mismo día y son sobre un temario. En un caso me parece que son unos 60 temas aproximadamente. Hay un temario general, que es una prueba tipo test, y con 20 preguntas, y después ya una prueba práctica sobre el temario específico, sobre un caso práctico referente al temario que se ha dispuesto relacionado con los puestos que se van a ocupar.
Bueno, pues esto, como saben, en Pozuelo de Alarcón y para ingenieros. Más oportunidades de empleo para ingenieros ahora en un startup con sede en Madrid.
Smart Protection se llama esta empresa tecnológica que lucha contra la piratería y que protege a las marcas en Internet, por ejemplo, persiguiendo falsificaciones o dando protección al comercio electrónico. Cuentan actualmente con un equipo de 120 empleados y tienen previsto casi duplicarlo. Parte de ese refuerzo de la plantilla son estos 50 ingenieros que tienen que estar especializados en estos campos que nos contaba Silvia Bueso, directora de Recursos Humanos de esta startup.
Lo que buscamos es todo relacionado con inteligencia artificial. Pues personas que, ingenieros de software, big data, toda la parte de cloud también es algo que ahora mismo se demanda mucho, data science, y básicamente, pues en la parte más técnica estaríamos hablando de conocimientos, pues de herramientas como Python, como Java, la cultura DevOps ahora mismo también está, bueno, es muy importante para la creación de los algoritmos con los que nosotros trabajamos para poder llevar a cabo ese SaaS que nosotros prestamos a nuestras empresas, a nuestros clientes.
Profesionales con experiencia y conocimientos en estos programas, eso en cuanto a los ingenieros, pero también tienen oportunidades en otros departamentos, como el departamento comercial o el de marketing, donde tienen varias vacantes. Su sede está aquí en Madrid, pero como en otras muchas empresas tecnológicas, no se requiere trabajar siempre desde la oficina.
Nuestra sede está en Madrid, pero como decías, la pandemia nos ha acelerado todo lo que es la adaptación al trabajo en remoto, pero contamos con Smarties, como llamamos en Smart Protection a nuestros empleados, que no son empleados, son parte de la familia y son Smarties. Uh-huh. Tenemos a Smarties que ni siquiera viven en Madrid, o sea, que están en otras ciudades de España o incluso fuera del país. En eso somos tremendamente flexibles.
Bueno, Pozuelo de Alarcón, Madrid y ahora 3 cantos, 90 vacantes para trabajar en una nueva residencia en esa localidad madrileña, en Tres Cantos.
Sí, esta yo diría, Félix, que es la oferta que más interés ha despertado esta semana entre nuestros oyentes. De hecho, la noticia y el audio de la entrevista estuvo durante todo el día entre los contenidos más visitados de la web de Telemadrid y de Onda Madrid. Como decía, son 90 puestos de trabajo, además en distintas categorías, como nos comentaba el director general de la Real Asociación de Hidalgos de España, Gonzalo Escalonilla, entidad que va a gestionar esta residencia y que se encargará también del proceso de selección.
En una residencia de mayores se necesita un amplio abanico de profesionales, ¿no? Va desde la atención directa, que son médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, que sí necesitan específicamente una formación en FP o certificado de profesionalidad. Y luego lo que son todas las otras categorías ya tituladas, trabajo social, psicólogo, trabajos más administrativos, oficiales administrativos para trabajar en lo que es la administración del centro. Uh-huh. Y luego otras no cualificadas, limpiadores, limpiadoras, lavandería, conserjería, mantenimiento. Sí, el abanico es amplio, ¿no?, para llegar a esos 90 trabajadores.
Al situarse en el municipio de Tres Cantos, hay un compromiso con el ayuntamiento para recurrir a la bolsa de empleo del municipio siempre que haya candidatos suficientes para esos puestos. No es así en todas las categorías, por ejemplo en enfermería, donde son conscientes que van a tener serias dificultades para cubrir las vacantes que se ofertan. De hecho, por eso mejoran las condiciones que marca el convenio para estos puestos de enfermería.
Porque las residencias mayores, que digamos somos el último eslabón dentro de la cadena sanitaria, sociosanitaria, pues somos sociosanitarios, que está primero los hospitales, centros de salud, y nosotros nos quedamos ahí los últimos, digamos, rezagados. Y ya es difícil encontrar profesionales para cubrir todas las plazas en hospitales, pues imagínate lo que son residencias de mayores, ¿no? Pero bueno, ofertamos, siempre hay primas en los salarios, en los contratos indefinidos para dar mayor estabilidad y tal. Bueno, vamos a ver si de esa manera pues cubrimos los puestos que necesitamos.
Bueno, la siguiente oferta nos lleva ni más ni menos que a Alemania. Se hace un poco raro, o quizá no sea tan raro, ¿no?, pero el hecho de que no haya alemanes que se quieran dedicar a la construcción en la propia Alemania y tengan que recurrir pues al mercado exterior. Alemania está buscando, necesitan profesionales de la construcción, Javier.
Y no es la primera vez que el país germano mira a España en busca de profesionales cualificados. En esta ocasión tiene oportunidades para 70 trabajadores de la construcción a través de una oferta que gestiona la red EURES. Escuchamos a una de sus consejeras, es Paqui Fuentes.
Bueno, pues son profesionales de la construcción, hay cuatro categorías, lo que nos ofrecen en esta ocasión, porque es un programa un poco piloto. Si esto funciona bien, pues el próximo año lo quieren ampliar a más categorías. Uh-huh. Pero principalmente es para obreros especializados en obras de interior, pues alicatados y colocación de placas y demás, revestidores de construcción, obreros de ingeniería civil, pues como construcción de carreteras, y luego obras de albañilería en general.
Las personas seleccionadas trabajarán en la zona noroeste de Alemania y, por supuesto, para poder participar en este proceso tienen que tener experiencia y conocimientos en esas cuatro áreas de trabajo que comentaba la consejera de la red EURES. Esos son los principales requisitos, porque a diferencia de otras ofertas para trabajar en el extranjero, aquí no se requiere dominar o al menos desenvolverse en otros idiomas. Sí que se requiere al menos tener ganas de aprender alemán, porque los candidatos seleccionados pueden realizar un curso de alemán intensivo y de forma gratuita.
Ofrecen, porque la mayoría de la gente no sabe alemán, menos en este sector, pues un curso intensivo de alemán gratuito en España hasta alcanzar un nivel mínimo inicial para luego continuarlo allí. También ofrecen ayuda económica para la mudanza. Estas son ayudas que vienen a través de la Unión Europea, son ayudas de movilidad, pero las gestiona directamente Alemania para que el candidato no tenga que aportar absolutamente nada. Ni para el curso ni para el traslado, si es finalmente aceptado por la empresa.
Bueno, y antes de terminar, vamos a regresar a Madrid porque continuamos con un programa de formación, empleo, en 9 distritos de la capital. Cuéntanos, Javier.
Que tomen nota a los oyentes: Latina, Moratalaz, San Blas, Canillejas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. Los vecinos de estos 9 municipios están a tiempo de participar en esta iniciativa de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para mejorar su inserción laboral a través de esta formación en atención presencial y telefónica en el ámbito social. Belén García es la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
En concreto es en atención presencial y telefónica en el ámbito social. Yo aquí he de añadir que me parece de utilidad para cualquier ámbito, porque al final lo que estamos es formando en adquirir unas competencias, unas habilidades y unos conocimientos relacionados con atención y comunicación, tanto telefónica como presencial, y me parece que a día de hoy son competencias que nos pueden valer para todos los sectores.
Las personas interesadas en participar, además de estar empadronado en la zona, deben estar en situación de desempleo, figurar como demandantes de empleo, tener el título de la ESO y contar con recursos informáticos y competencias digitales suficientes para realizar este curso y contar también con un contrato de trabajo durante 4 meses.
Ahora mismo estamos hablando de que los 4 meses llevan un contrato laboral y cada taller de formación tiene un cupo de 10 plazas. Estamos ahora mismo en tema COVID y tenemos que, bueno, pues que hacer los grupos más pequeños y serían 10 plazas en cada taller.
Ahí dejamos lo más sustancioso, lo más interesante e importante de la semana de Madrid Trabaja. Javier García Corbo, un saludo muy cordial. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Adiós, amigo.
Un abrazo. Feliz.
Enseguida, José Luis Poblador y Madrid al tanto. A las 9:30, la economía bien enfocada y a las 10, la tertulia.